Buenas noches, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Aquí estamos nuevamente juntos con la ayuda del Señor, cantando estas alabanzas que elevan nuestros espíritus, nos permiten desconectarnos un poco de la rutina del día, ¿cierto? Del cansancio, de las preocupaciones inclusive, para que nos podamos sintonizar con su palabra. Así que les invito, amados hermanos, a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 11, Romanos capítulo número 11, vamos a dar lectura, versículo 34 al 36, vamos a seguir avanzando. Romanos capítulo 11, versículo 34, dice así: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bienvenidos, hermanos, hermanas, que se van integrando. Le damos gracias al Señor también por la buena asistencia este día jueves. Muy bien, estamos ya llegando al final de la epístola a los Romanos en el capítulo 11, ¿ya? Como decía el domingo, no me había tocado hablar los días jueves después de mis vacaciones. Escuchaba también el resumen de Romanos los días jueves y le damos gracias al Señor por este tremendo trozo que el apóstol Pablo, ciertamente dirigido por el Espíritu Santo, nos entrega a través de su palabra, la palabra de Dios, ensalzando la grandeza de la misericordia, la grandeza de la sabiduría, de la ciencia de Dios, ¿ya? En un momento nosotros estuvimos detenidos en el versículo 32, que de alguna manera aclara, ¿cierto? Aclara todo lo que viene diciendo en los versículos anteriores, porque es una razón. Siempre cuando hay un versículo que comienza con un porqué, el autor está dando una razón. Entonces dice en el versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Cuál era el propósito de todo esto? Extender la misericordia de Dios. Es decir, nosotros vemos un Dios que es santo, que es justo, que odia al pecado, que odia al pecador. Si nosotros no estuviéramos en Cristo, también seríamos odiados por Dios, hermano. Pero Él nos amó y nos apartó de la esfera de condenación y nos puso en una nueva esfera de salvación. De las tinieblas, decía el hermano, a su luz admirable. Pero en otro tiempo nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Así comienza Romanos, ¿se acuerda? La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad, ¿cierto?, de los hombres. Entonces cuando entendemos que este Dios santo, justo, que no tolera el pecado, también tiene atributos esenciales para nuestra salvación, como lo es la misericordia, realmente exclamamos de la misma manera que Pablo lo hace aquí en el versículo 33, ¡oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Su plan es soberano, su plan incluye todo lo que nosotros pensamos que es parte de un aparente fracaso de Dios. Porque muchas personas han concebido que Dios ha fracasado en la historia. El propio Papa, no sé si ustedes se recuerdan, hace un par de años, él dijo que la cruz representa un fracaso. Es porque, por más investiduras que tenga ese individuo, si no es hijo de Dios, no puede entender el Evangelio. Y una vez también escuché a un pastor que dijo, el primer fracaso de Dios lo vemos allá en Génesis, cuando el hombre peca y come del árbol que el Señor envió, o mandó, mejor dicho, que no comiera, ¿se acuerdan? Pero la verdad, hermanos, es que la Biblia no avala esa postura. Dios nunca ha fracasado, porque Dios es Dios, porque Él es omnisciente, porque Él es soberano, Él sabe todas las cosas. Entonces había un propósito desde la eternidad que era exteriorizar su misericordia. Nos acordábamos, ¿cómo nosotros podemos ver misericordia? Primero tenemos que ver miseria. Sin miseria no hay misericordia. Y nosotros fuimos rescatados de nuestra propia miseria, de nuestra propia indigencia. Nos acordábamos de Isaías 55:1 en adelante. Venid y estemos a cuenta, ¿se acuerda? Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Gratuidad, salvación gratuita. Es algo que realmente escapa a los cánones lógicos del hombre. Entonces, clamamos nuevamente, exclamamos, oh, profundidad de la riqueza y de la ciencia de Dios. Entonces, en el versículo 34, eso ya se estuvo viendo en extenso en los resúmenes también, en el versículo 34, ahora ya avanzando, el apóstol Pablo da una nueva razón. ¿Quién entendió la mente del Señor? Primero, con este versículo aprendemos que Dios piensa, que Dios no es un Dios impersonal, que no es una fuerza, que no es una idea panteísta. Hoy día todos sabemos cómo aumenta esta creencia de que todo es parte de un Dios cósmico, ¿no es cierto? La gente se está volviendo más budista. La nueva era que partió hace ya varias décadas atrás se ha impregnado en la sociedad occidental y la gente piensa en un Dios impersonal. Puede ser mostrado en la naturaleza, la fuerza del viento, todos los pueblos paganos, las culturas paganas, todas han creído en un Dios impersonal, una fuerza de la naturaleza, ¿cierto? El fuego, el aire, el viento, la lluvia, un árbol puede ser Dios. En el caso de la India hay deificaciones de animales inclusive. Pero nuestro Dios, el que se revela en las Escrituras, es un Dios personal. Y cuando digo personal, es una persona que tiene intelecto, que tiene una mente, que siente, ¿cierto? Que tiene sensibilidad moral, pero que también actúa. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él. De la misma forma tenemos un intelecto, una mente, tenemos una sensibilidad moral y también una voluntad. Entonces este texto cuando habla ¿quién entendió la mente del Señor? Está hablando precisamente de ese intelecto que Dios tiene que supera toda lógica humana. Usted no puede nunca rebajar la lógica de Dios a la lógica humana. No la puede rebajar a las matemáticas elementales. Yo he tenido la oportunidad de conocer a personas, hermanos, creyentes, que de alguna manera tratan de resolver lo incomprensible de Dios en una fórmula matemática. Y tratan de razonarlo como quien razona una fórmula, una ecuación. Pero debemos partir de la base, hermanos, que lo que estamos hablando es realmente incomprensible. Nosotros glorificamos a Dios y engrandecemos su nombre aún por las cosas que no podemos entender. Porque, a ver, lo decía nuestro hermano, que el Hijo de Dios haya venido de la gloria y se haya hecho uno de nosotros para morir de la manera que murió, para rescatar no solamente a personas indiferentes, sino que enemigos suyos, realmente eso es incomprensible, ¿o no es así? Le damos gracias al Señor porque la salvación no es por comprender. Si fuera por comprender, en primera persona me declaro perdido. Pero el Evangelio es incomprensible. El Evangelio va más allá de la fórmula, ¿no es cierto?, y de la lógica humana. Entonces partimos de la base primero de que Dios sí tiene una mente, tiene un intelecto divino, eterno. Y segundo, que nosotros los hombrecitos no podemos entender plenamente la mente de Dios. Pero le damos gracias al Señor, porque su Santo Espíritu nos ayuda de alguna manera limitadamente por nuestro pecado que mora todavía en nosotros, a ir lentamente, nos va a faltar vida, para ir comprendiendo las profundidades del Evangelio. Entonces, vamos a ver unos pasajes que son muy importantes que lo tengamos claro. 1 Corintios capítulo 2, por favor, capítulo 2. Mientras lo buscan ahí, 1 Corintios capítulo 2, yo les recuerdo algunos pasajes que también seleccionamos y nuestros hermanos también lo citaban. Por ejemplo, dice, ¡qué grandes son tus obras, oh Señor! ¡Cuán profundo tus pensamientos! Salmo 92:5, ¿se acuerda? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Salmo 139:6. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Esto significa que no la podemos entender, que no podemos sondear la profundidad de su grandeza. Salmo 145:3. Otro más voy a citar para una larga lista de textos. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es tremenda la mente de Dios, ¿no es cierto? Bien, aquí en 1 Corintios, capítulo 2, el apóstol Pablo dice lo siguiente, versículo número 6 en adelante: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, miren lo que dice acá, versículo 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mire este contraste, versículo 14. Pero el hombre natural, es decir, el inconverso, el que no entiende las cosas, ¿sí?, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, aquí se refiere al creyente, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este pasaje ya lo habíamos leído, pero lo vamos a usar nuevamente para avanzar. Fíjese que no hay ninguna coincidencia. El apóstol Pablo aprovecha una circunstancia en una región, ¿no es cierto?, pertinente para plantear estos temas de sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la región de Acaya, Corinto, región griega, donde podríamos decir lo que caracterizaba a la sociedad griega era la filosofía, ¿cierto? La sabiduría. Pero el apóstol Pablo llega ahí y escribe, ¿no es cierto?, en esta epístola quedó ahí estampado diciendo: cuando fui a vosotros, dice el versículo 1, hacia los corintios, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Algo que, muy de paso, estamos viendo en un sentido inverso el día de hoy. Hoy día los predicadores actuales quieren ser más similares al mundo para impactar el mundo, para cautivar a los sabios y los entendidos. Y con esa dinámica, lamentablemente, están cayendo en cosas gravísimas, como por ejemplo lo decía la otra vez, enseñando que nosotros es perfectamente compatible con el cristianismo de que provengamos de una evolución de las especies, imagínense. Con eso, claro, cautivamos a los filósofos, a los científicos, mejor dicho, biólogos, etcétera, todos los ateos, y vamos nosotros a la par con ellos. Pero Pablo nos deja un ejemplo, eso quería decir, un ejemplo totalmente distinto que nosotros debemos imitar. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y Pablo no llegó, vamos a decirlo así, en medio de los filósofos a impresionar con palabras de sabiduría humana, con tecnicismo que dejan la boca abierta a la gente, claro. No, Pablo llegó a hablar de Cristo crucificado. Tómenle el peso de lo que significa. Yo he tratado de darle énfasis. Hermanos, predicar en ese tiempo un crucificado era predicar un criminal. Toda la sociedad entendía que los que eran crucificados eran los peores de la sociedad. Imagínense, Pablo llega a la creme de la filosofía y de la sabiduría predicando a un crucificado. Por eso que él le decía a Timoteo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios también lo dice a los romanos, ¿cierto? No te avergüences del Evangelio. Entonces, lo que viene a predicar Pablo ahí a la región de Acaya es la profundidad de la mente de Dios. Cuando nosotros vemos el Evangelio que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, es la profundidad del conocimiento de la ciencia de Dios, de la mente de Dios, ante la cual nosotros decimos, ¿quién entendió esa mente? Entonces nosotros debemos primero reconocer que compartimos naturaleza con una vieja naturaleza, ¿cierto? El viejo hombre, la vieja mujer. Y ninguno de nosotros lo podría negar. Hay algunos que insisten en decir que el cristiano no tiene vieja naturaleza, que es o no es cristiano. Pero ellos mismos se engañan, ellos muy bien lo saben, que cada vez que oran tienen que pedir perdón. ¿Y por qué tú tienes que pedir perdón cada vez que oras? Porque tú muy bien sabes en tu intimidad que le fallas al Señor. Porque fallarle al Señor no es solamente hacer algo, es no hacer lo que debes hacer. Es que fallarle al Señor no es solamente hacer algo, sino incluso pensar lo que no debes pensar. ¿Sí o no, hermanos? Si antes de que obremos nosotros podemos pecar, así lo enseña nuestro Señor Jesucristo. Entonces convengamos por las Escrituras de que tú y yo tenemos dos naturalezas. Una nueva en Cristo que nos lleva a la gloria y una vieja que va a morir y se va a quedar en el sepulcro. Y si el Señor viene antes, esa naturaleza va a ser destituida, ¿no es cierto?, apartada por una nueva en Cristo Jesús. Amén. Pero mientras tanto convivamos con estas dos naturalezas, hay un área de nuestra vida que impide que comprendamos la profundidad del Evangelio. Por eso es muy importante, hermanos, hermanas, cada vez que escuchamos la palabra de Dios y nos juntamos a estudiarla, que pongamos toda atención, que nos dispongamos a aprender, porque la vieja naturaleza querrá distraerse con todos los elementos distractivos que hay en este mismo minuto, inclusive tus propios pensamientos, preocupaciones que puedan venir. Entonces, cuando nos juntamos es para alimentar el espíritu, ¿cierto? La nueva naturaleza en Cristo. Pablo lo enseñó de manera muy clara. Decía, yo me deleito en la ley de Dios, pero en mi hombre interior. Pero la ley de sus miembros, ¿no es cierto? El viejo hombre, la vieja naturaleza, no se deleita en la ley de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos ponernos en actitud espiritual para poder aprender más. Ahora, cuando entendemos esto, evidentemente debemos también reconocer que lo profundo de Dios, lo insondable de Dios, no es algo que se pueda conocer a través de nuestra humana naturaleza. No es estudios de teología, no es estudios de divinidad, algunos tienen títulos de divinidad, hoy día ostentan, ¿no es cierto? Como que si por eso pudieran indagar en las profundidades de Dios. El versículo 10 de acá que leímos, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Las profundidades de la sabiduría de Dios, esa mente incomprensible de Dios, no se puede concebir o ir inquiriendo, indagando, sino a través del Espíritu de Dios. Si una persona no tiene el Espíritu de Dios, por más títulos que tenga, por más estudios que tenga, no puede ni siquiera acercarse a la profundidad de Dios. Entonces de ahí nacen las falsas doctrinas, nacen las falsas enseñanzas y las cosas que distraen al verdadero evangelio, cuando el hombre interviene con su lógica. Entonces, hablaba con el hermano, nuestro amado hermano Mario Bolo de Montevideo, no sé si estará ahí conectado, un saludo para él. Hay algunos que hoy día están enseñando, bueno, no hoy día, sino ya hace algunas décadas, y siendo más preciso, hace ya un siglo más o menos, el concepto de que la tierra es plana. Y muchos cristianos se están sumando a esta idea y están buscando resquicios bíblicos para decir que la tierra no es redonda, que la tierra es plana. Cuando, por ejemplo, dicen los textos, ¿cierto? A los cuatro confines de la tierra, a los cuatro ángulos de la tierra, ¿ve? Dicen, es un cuadrado. Y cosas por el estilo. Y ahí centran sus energías para seguir leyendo, indagando y haciendo, promover estas enseñanzas que en definitiva pasan a la categoría, como Pablo le dijo a Timoteo, fábulas, ¿cierto? Y cosas interminables que acarrean más confusión que edificación. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, deja las fábulas y ejercítate para la para la piedad, es decir, para el servicio a Dios. Entonces hay muchos que muerden el anzuelo del conocimiento y de la sabiduría humana, pero no olvide que el Señor escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y ese es un ruego siempre de mis propios hijos, de los jóvenes de esta congregación, que no muerdan el anzuelo del conocimiento humano. Porque el conocimiento, ¿sabe lo que produce en el ser humano? Envanecimiento. Pablo lo dice, el conocimiento envanece. Que el Señor nos ayude como cristianos a crecer en el conocimiento, pero también con algo inseparable, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18, un texto que no lo debe olvidar usted. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque la gracia sin conocimiento, ¿no es cierto?, es también coja. No podemos nosotros hablar solamente del Espíritu, ¿no es cierto?, y de las cosas espirituales sin tener conocimiento bíblico. Pero si nos vamos por el otro lado, solamente conocimiento, sin la gracia de Dios, nos vamos a envanecer. Y nadie nos va a enseñar. Porque ese es el gran problema. Entonces aquí vemos el apóstol Pablo diciendo que el hombre natural no puede, no dice no quiere, no puede concebir las cosas que son espirituales. ¿Y sabe por qué? Porque es la mente de Dios, es incomprensible. La lógica de Dios no es la lógica del hombre. ¿Nos acordamos de Isaías 55 también cuando dice, no es cierto, tus pensamientos no son mis pensamientos? El salmo también, el salmista dice, yo no soy como tú. Qué importante entender eso, hermano. Nosotros no estamos a la par con Dios. Él es soberano, Él es excelso, es incomprensible, es inconmensurable, y nosotros tenemos que doblar la cerviz. Y también nos acordamos de Jeremías 33:3 cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Ahí no está hablando de ocultismo, está hablando de la profundidad de las Escrituras. Pero para eso tenemos que primero reconocerle a él, como el propio Pablo, diciendo el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. En cambio, versículo 15 dice, el espiritual, el creyente, juzga todas las cosas, es decir, discierne las cosas. Y finalmente dice en el versículo 16, ¿quién conoció la mente del Señor? Que es la esencia, la misma pregunta retórica que Pablo le dice a los romanos. ¿Quién entendió la mente del Señor? Por eso hay muchas veces que hay que callar, hermano, y decir, Dios es Dios. No hay explicación. No busquemos explicaciones, ni filosófica, ni antropológica, ni basadas en la ciencia, ni en la especulación del hombre, sino cerremos la boca. Y como Pablo le decía también a los romanos, ¿quién eres tú, oh hombre, para qué alterques con Dios? Y todo este argumento de Pablo es producto de aquello, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿De quién fue la voluntad de sujetar a todos en desobediencia? De Dios. Si a él no se le pasó nada por alto, hermanos. Pero gloria a Dios que ese propósito, que aparentemente suena antihumano, antihumanista, ¿cierto? Es el propósito soberano de Dios, que tenía un objetivo final, un objetivo divino. ¿Cuál era? Exteriorizar su misericordia. La misericordia que es desde la eternidad y que se proyecta hasta la eternidad. Volvamos a Romanos ahí, hermanos, por favor. Volvamos a Romanos, capítulo número 11. Entonces, ya entendiendo aquello, o comentando aquello, dice más adelante otra pregunta retórica. ¿O quién fue su consejero? Bueno, meditemos un poquito esto de lo que significa la consejería en estos términos. En la Biblia y en la historia también queda registrado que quienes tenían consejo eran ¿quiénes? Los reyes. Todo rey tenía su consejo, como ahora mismo. La otra vez escuchabas un reportaje sobre los gobiernos. Todo gobierno, todo mandatario tiene su cuerpo de consejeros. Hoy día le llaman asesores, ¿no es cierto? asesores, que sean buenos o malos, bueno, cada uno sacará su propia sus concepciones de la política, pero lo que quiero resaltar es que siempre los gobernantes tienen sus consejos. Pero aquí nosotros partimos de la base de que con quién estamos nosotros sirviendo al Señor frente a Él por la fe, ¿no es cierto? No le vemos. No es un rey humano que necesita su consejo, que necesita su cuerpo de consejero. El Dios de la Biblia, hermano, no necesita consejo de nadie. Nos acordábamos de ahí de Hechos capítulo 4, cuando dice, los hermanos oraban diciendo, soberano Señor. Y ese soberano Señor originalmente es la palabra griega déspota, déspota, que para nosotros tiene ciertamente en el español, en una transliteración, una connotación negativa. No, no, a cualquiera que le digan, tú eres un déspota, nadie se va a alegrar de eso, ¿no es cierto? Porque es una connotación negativa. Pero Dios hace lo que quiere, porque un déspota, ¿qué significa? Que no escucha consejos, que es seguro en sí mismo, no necesita que nadie lo guíe o lo reconvenga, y que en definitiva va a hacer lo que quiera. Ciertamente nosotros somos hombrecitos, mujercitas pequeñitos. Necesitamos del consejo de Dios. Necesitamos del consejo muchas veces de los hermanos. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros nos encerramos nuestros problemas no pidiendo consejo a nadie? Y después que cometemos los errores, tenemos que lamentarnos y uno piensa, si le hubiera pedido consejo, primero al Señor, segundo a hermanos maduros, ¿cierto?, que me pudieran haber advertido de tal o cual error. Hermano, en esto tenemos que ser muy humildes, y lo digo en primera persona. Pedir consejo al Señor primeramente y también considerar a los hermanos. El proverbio dice, en la multitud de la consejería, de los consejeros, ¿qué es lo que hay? Ahí hay sabiduría, hermanos. No seamos nunca altivos y soberbios como actuando como un soberano. El único que puede actuar así, porque es soberano, es Dios. Yo me acordaba de un consejero famoso en la Biblia que se llamaba Ahitofel, consejero del rey David. Dice la escritura que este Ahitofel tenía una fama pero tremenda, a tal punto de que lo que él decía se cumplía. Entonces guiaba a David y era una palabra, una voz confiable, era un consejero del rey. Pero aún este consejero, que podríamos decir de muy buena fama, se sublevó en contra de su rey, de su señor, y cometió un hecho terrible. ¿Sabe cómo termina Ahitofel? ¿Quién se acuerda? Se suicidó, terminó suicidándose por el pecado de irse en contra del señor, en este caso del señor, de su señor, del soberano terrenal, por decirlo así. O sea, no hay ningún consejero, hermanos, que pueda ponerse a la par con Dios Todopoderoso. Entonces, cuando meditamos un poco de esto, nos damos cuenta que Él no necesita de ninguna forma, el Señor, ninguna opinión de nadie. Él hace lo que quiere. Quiero solamente recordar algunos pasajes. Yo creo que usted los tiene en su corazón, muchas veces lo recuerda. Le voy a dar la cita, dice... nuestro Dios está en los cielos, qué interesante, está lejos en el sentido de posición. Todo lo que quiso, que ha hecho. Así de claro, así de determinante, amados hermanos. Salmo 115, versículo 3, eso es lo que dice. El otro pasaje, que es una secuencia que siempre leo, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmo 135, versículo 6. ¿Ya? Por ejemplo, nos encontramos en el versículo, en el capítulo 45 de Isaías, si quiere buscarlo, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay más fuera de mí. Qué tremendo texto para desmoronar el ecumenismo, ¿no es cierto? Donde el ecumenismo dice, bueno, Alá, Buda, todos son Dios y todos nos conllevan a... No, 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 eso no es la verdad, eso es una mentira. Algunos dicen en el catolicismo, a Cristo por María, mentira también. No hay más Dios. Dice acá, yo soy Jehová, yo soy Dios y no hay más fuera de mí. Yo te fortaleceré, dice, aunque tú no me conociste. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Qué le parece ese texto? Entre muchos otros, hermano. Isaías 46, versículo 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante de mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, esos pasajes, entre muchos otros, nos permiten meditar en esto que dice Romanos 11:34, segunda parte. ¿Quién fue su consejero? Yo me acordaba cuando conversaba alguna vez con los testigos de Jehová. Ustedes saben que los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. No creen, ¿no es cierto? Y claro, uno de los argumentos es que dicen no existe la palabra Trinidad en la Biblia. Y en eso tienen razón. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero eso no niega la doctrina de la Trinidad. La Trinidad es un nombre que se le dio a una doctrina que usted no la puede negar. Brevemente, cuando usted estudia de manera sistemática exclusivamente al Padre, usted va a descubrir que el Padre es Dios, que el Padre tiene atributos de Dios, que el Padre es eterno, que el Padre es omnisciente, omnipresente, omnipotente, es soberano, etcétera. Ninguna duda, el Padre es Dios. Pero cuando estudia de manera individual y sistemáticamente al Hijo, va a descubrir exactamente lo mismo. El Hijo es Dios. El Hijo es soberano, el Hijo es eterno, el Hijo tiene potestad, el Hijo tiene todo el poder. Es omnisciente, lee los pensamientos, en fin, no hay duda, Jesús es Dios. Pero si estudia también sistemáticamente y de manera individual al Espíritu Santo, va a llegar a una conclusión, sin tener ninguna tendencia de los padres de la iglesia, de Atanasio. No nos interesa lo que dijo Atanasio. Lo que nos interesa es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo, si usted lo estudia de manera sistemática, va a descubrir que también es Dios. Entonces ese conjunto de doctrinas, tanto el Padre es Dios como el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, le llamaron Trinidad. No la puede negar. Bueno, ¿por qué comentaba esto? Porque los testigos de Jehová, cuando se les confronta, por ejemplo, cuando digo confrontar no significa que estamos peleando, sino que tener en algún momento la oportunidad de testificar del verdadero evangelio, porque el evangelio no es para debatirlo, es para creerlo. Y se le cita, por ejemplo, lo que dice Génesis capítulo 1, verso 6, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ese texto está encabezado por un y dijo Dios, no dice y dijeron los dioses, como que fuera un politeísmo, ¿no es cierto? No, dijo y dijo Dios, singular. Y dijo Dios, singular, hagamos, plural. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica ese lenguaje? Bueno, ellos dicen que ahí Dios estaba hablando con su consejo. Como rey, estaba hablando con su consejo. Todo rey tiene un consejo, un grupo de consejeros, ¿me explico? Pero ese argumento se confronta inmediatamente con este pasaje de Romanos 11. ¿Quién fue su consejero? Es una pregunta retórica cuya respuesta es una y solo una. Nadie fue su consejero. Él no necesita consejo de nadie. Solamente para resolver la pregunta, quiero comentarlo. Cuando dice hagamos, no se podía escribir de otra forma porque ese término que aparece ahí en Génesis 1 es Elohim, que es una pluralidad de Dios que nadie la puede explicar. Es un concepto, perdón, que los hebreos lo llaman majestad, de majestuosidad incomprensible. Es decir, Nosotros, si eso lo llevamos a todas las escrituras, no nos cabe la menor duda que hay una pluralidad incomprensible que se repite en otros textos, como Génesis 11, cuando dice en la Torre de Babel, y dijo Dios, descendamos, nuevamente plural, y confundamos su lengua. ¿Quiénes son ellos? Sin ser tres, son una triunidad. Incomprensible, ¿no es cierto? Pero es una doctrina bíblica. Así que no, aquí no está hablando de un consejo, de un cuerpo de consejeros, porque el texto de Pablo es bastante claro y tiene relación, ciertamente, con lo que dice Isaías, porque esto está tomado del profeta Isaías. ¿Quién fue su consejero? Dios no tiene o no necesita, ¿no es cierto?, consejo de nadie, porque todo lo que él piensa, todo lo que él hace, es perfecto. Nunca se ha equivocado. Nunca ha cometido errores. Nunca ha fracasado, amados hermanos. Por eso que cuando uno dice, invierte el sentido del evangelio, uno dice, yo no sirvo para eso. No, Dios te escogió y sabe que iba a cumplir su propósito contigo. Si aquí no basta con tu fuerza, con tu esmero, no, Dios no te va a dejar. Nunca, no te va a dejar ni te va a desamparar. No te va a dejar a medio camino. Ciertamente algunos predican un evangelio mediocre, humano, en que el hombre es el fiel, y si tú dejas de ser fiel, te vas a perder por toda la eternidad. No, el creyente jamás, jamás va a ser salvo por su mérito y su esfuerzo. No sé si lo notó, pero lo leímos ahí en Isaías. Yo te esforzaré, yo te fortaleceré, yo soy el que te esfuerzo, dice el texto en nuestra traducción. ¿Se va entendiendo? Entonces, son preguntas que nos hacen meditar y agachar la cabeza y decir, sí, tu mente muchas veces es incomprensible. Tu mente sobrepasa mi lógica humana. Y segundo, en el versículo 34 de Romanos 11, tú no necesitas que yo te aconseje. ¿Cuántos de nosotros quizás en nuestra actitud a veces quisiéramos darle, comillas, una manito a Dios? Manito, aquí en Chile darle una manito es como darle una ayuda, ¿no es cierto? Dios no necesita ayuda de nosotros. Cuando, por ejemplo, a propósito de todo lo que ha saltado al tapete de los comerciantes de la fe, dicen, dele su ofrenda al Señor. Hermano, la ofrenda, muy de paso, pero sirve también, la ofrenda no es para el Señor. Lo enseñó Pablo con claridad. La ofrenda es para los santos. Dios no necesita nuestro dinero. Es una ofensa decirle al Señor, todas las culturas y religiones paganas llegaban con donativos a Dios, con utensilios de oro, como que si Dios necesitara nuestras pequeñeces, ¿no es cierto?, y nuestros dineros. Somos nosotros los que nos movemos, nos alimentamos, nos vestimos con dinero, y el dinero es para solventar la obra de Dios, hermano. Dios no necesita nada de nosotros. Pero aún así, nos ha hecho su pueblo para la alabanza de la gloria de su gracia. Qué tremendo, hermanos, usar viles pecadores como nosotros, transformados en la obra de Cristo, para que al final, ¿cierto? Cuando digo al final, en la eternidad futura, o en para siempre jamás, como se acostumbra a decir, le adoremos con toda nuestra fuerza y con nuestra nueva naturaleza. Santo, 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 es el himno que cantamos, será también nuestro cántico por toda la eternidad. Vamos a avanzar en Romanos 11:35 ahora, hermanos. Romanos 11:35. Otra pregunta. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aquí tenemos otra pregunta. Primero, ¿quién entendió la mente del Señor? Pregunta retórica, ¿no es cierto? Segundo, ¿quién fue su consejero? Tercero, ¿quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? ¿De qué podría estar hablando ahora este versículo 35? Evidentemente, está hablando de una salvación gratuita. No es una recompensa. Dios no nos ha recompensado a nosotros. Nos ha gratificado. ¿Cuál es la diferencia? Recompensa, usted se lo gana. ¿Cierto? Por ejemplo, todos aquellos que dicen, si perseveras hasta el fin serás salvo. Y dicen que esa salvación es la salvación final, ¿no es cierto? Y es la salvación que determina la eternidad o el infierno, o la eternidad en el infierno, eternidad con Dios o en el infierno. Entonces, esa salvación que se pregona es una salvación de recompensa, porque está, ¿no es cierto?, entregada a quienes se esmeraron, a quienes tienen méritos, ¿cierto?, y a quienes perseveraron hasta el fin. Esa es una enseñanza errónea, mal intencionada, ¿no es cierto?, de alguna manera en una lógica humana, porque claro, la lógica humana que dice, yo le doy al Señor y Él me retribuye. En las iglesias se mueve mucho eso, dale 1,000 pesos al Señor y Él te va a devolver 2,000. Toda la gente fiel en las ofrendas y diezmos, porque lo único que quieren es la retribución. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Por eso Pablo parte diciendo, ¿quién le dio a él algo primero para que él nos recompense? Hermanos, nosotros estamos aquí no porque le dimos algo a él. Por ejemplo, no sé si notó que 1 Corintios decía, las cosas tremendas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y usted inmediatamente con su mente natural dice, ah, si yo le amo, él nos tiene preparado esto. Pero ahí el texto, evidentemente usted lo lleva al contexto y a la correlación de las escrituras y llega a la conclusión de que usted ama a Dios porque Él primeramente le amó. Entonces Pablo está llevándonos a esa lógica de entendimiento. ¿Quién le dio algo a Él primero para que fuéramos recompensados? La respuesta es nadie, ¿no es cierto? Pregunta, ¿quién amó a Él para que Él te amara? ¿Tú le amaste a Él primero? Segunda pregunta, ¿tú escogiste a Dios para que Él te escogiera? No encaja en ese razonamiento divino, ¿no es cierto? Todas las bendiciones son gratuitas, hermanos. Entonces, aquí en este pasaje se abre ciertamente una enseñanza que habla de esta salvación por gracia. Ya hemos leído harto de eso. Y lo vamos a leer toda la vida. Y si es por gracia, ya no es por obras. Mire, vamos al libro de Job, por favor. Libro Job, capítulo 35. Job, capítulo 35. Vamos a dar lectura a dos versículos. 35:5. Dice así. Job 35:5. Mira a los cielos y ve. Y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Note lo que está diciendo aquí en este trozo la palabra de Dios. Está poniendo al hombre en su lugar. Primero está diciendo, mira los cielos y ve. Usted cuando ve los cielos de manera literal, usted por primera vez, cada vez que lo ve, ¿cierto?, se siente pequeño. Cuando usted ve al hombre, cuando usted mira en sentido horizontal, usted se puede sentir más grande que el otro, más grande que el vecino, que un familiar, quien sea. Pero cuando mira los cielos, uno medita cuál más, cuál menos, en nuestra realidad de pequeñito, ¿ya? Es muy importante mirar a los cielos. La oración modelo parte así, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, ubiquémonos delante de Dios. Acuérdense que la esencia de la palabra humildad significa ubicación. Y nos hace falta mucho de eso, ¿cierto? Si algo llevamos a cuesta con harta abundancia, es la soberbia. Que el Señor nos ayude. Mirar a los cielos en el sentido literal y meditar cuán pequeños somos. Versículo 5 dice, y considera que las nubes son más altas que tú. Ubicación. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? La rebeldía contra Dios, ¿ustedes creen que va a cambiar en algo lo que Dios tiene determinado? Por ejemplo, el Salmo 2 también, cuando dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotina el hombre? ¿Por qué se revela? ¿Qué saca con rebelarse? Y dice claramente, si usted lo lee, el Salmo 2, 1 al 5, uno se sorprende y uno se cautiva con ese texto, porque en definitiva todos los reclamos que el hombre haga, sean buenos, sean malos, medianos, etcétera, no van a cambiar en nada lo que Dios ya ha determinado, hermanos. Entonces dice el texto ahí, que Dios mira desde lo alto, ¿y qué hace? Y se ríe. Y es una sonrisa no maliciosa, sino una sonrisa de decir, ¿pero qué sacan con amotinarse si no va a haber ningún cambio? Entonces, leamos acá Job 35:6, segunda parte. Y si tus rebeliones se multiplicaran, ¿qué le harás tú? Aunque nosotros pataleemos, rezonguemos, le digamos tal o cual cosa, el hombre se rebela contra Dios, el hombre dice, no hay Dios, yo no creo en Dios. ¿Creen que eso va a eliminar a Dios? En la historia hay muchos registros de hombres que estuvieron en esta posición, como el gran famoso, filósofo alemán Nietzsche, ¿se acuerda? Un acérrimo ateo, ¿cierto? Que incluso llegó a decir, Dios murió. Lo sacó de sus enseñanzas, Nietzsche. ¿Ustedes creen que Nietzsche, con toda su retórica y su capacidad intelectual, le hizo algo a Dios? Nada. Eso es lo que está diciendo. Versículo 7. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? La Biblia dice, no hay justo ni a un uno. O sea, ni por malo ni por bueno, no vamos a cambiar a Dios. Dios es único. Lo que está diciendo es que nada le damos a él para recibir recompensa. ¿Sí? ¿Qué le darás a él si eres justo? No hay ninguna obra, hermanos, ya vamos terminando, que pueda sustituir o que tan solo presuma sustituir la obra perfecta, sin igual, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No hay ninguna. Se puede poner aquí el hombre más perfecto en el sentido humano, más justo, más... Escuchaba por ahí, imagínense, a un escritor famoso aquí en Chile, y un pensador en Chile, Cristian Warkin, que decía, necesitamos un Mandela aquí en Chile, un Nelson Mandela. Y yo pensaba, qué tremendo el hombre pensando en la autorredención. El hombre por el hombre, ¿cierto? No, el hombre más bueno del mundo, quien sea Mandela, ponga ahí usted el que quiera, nunca va a poder llegar ni a la mínima parte, ¿cierto? De lo que es la colosal columna de la justicia de Dios. No hay justo, dice Pablo, ni aún uno. Dice, Job 35:7, estamos terminando. ¿O qué recibirá de tu mano? ¿Qué recibirá de tu mano? Esto nos hace meditar, hermanos, en lo que significa la, ¿no es cierto?, la pequeñez del hombre y la grandeza de Dios. Avance un poquito ahí a Job 41:11. Después me explican qué sonaba ahí, Sonaba, ya. Job 41:11. Aquí nosotros vamos también entendiendo, hermanos, de que Pablo no hablaba por su propia cuenta, sino que basaba su escritura, obviamente inspirado por el Espíritu de Dios, pero citando la propia escritura. Miren lo que dice Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya todo lo que hay debajo del cielo? ¿Qué dice? Anótelo ahí. Es mío. Es mío. Nos acordábamos de el castigo de Dios para con su pueblo Israel por no haber respetado el año de reposo, ¿cierto? Y le dice ahí el Levítico, la tierra es mía. Nosotros debemos entender, hermano, todo lo que tú tienes es de él. Tu casa, tu familia, tu trabajo, este local, los hijos, son de él. No nos sentamos dueños de nosotros mismos, ni siquiera de nosotros mismos, le pertenecemos a él. Ubiquémonos delante de él. ¿Quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? Hermano, vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor nos ayude a poder meditar en estas preguntas retóricas. Ya la próxima semana estaremos terminando quizás el capítulo 11. Tres preguntas para que nos vamos pensando. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Si estamos aquí, hermanos, adorando al Señor, no es porque tú le diste algo a él primero, sino porque él te ha amado.